Tsarnaev declarado culpable de por los bombazos a la maratón de Boston y enfrenta la pena de muerte. Pues mantiene bloqueo a medidas migratorias de Obama, la Casa Blanca seguirá apelando. Acusan de asesinato a policía blanco que disparó a afroestadounidense en Carolina del Sur. Todo listo en Panamá para el inicio de la Cumbre de las Américas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saludamos Margot Trovinger en la producción, nuestro ingeniero de sonido John Ellison y ante los micrófonos Tony Cano. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 8 de abril de 2015 y estos son los detalles de las informaciones. Los ojos del hemisferio están puestos en Panamá, donde este miércoles comenzaron los foros paralelos a la Cumbre de las Américas, el de la juventud y el de la sociedad civil. Con toda la información en esta cobertura especial desde Panamá, hacemos contacto vía satélite con Lina Correa.
Además de ser una ciudad blindada, en cada esquina panameña se hace evidente que confluyen todas las fuerzas de la sociedad civil, entre ellas las de democracias en cuestión de países como Cuba y Venezuela. El preámbulo del encuentro de la sociedad civil fue utilizado como escenario para que un grupo de estudiantes alineados con el gobierno cubano congregaran en su mayoría a médicos oficiales para hacer denuncias como esta.
Nos repugna que un sujeto como Félix Rodríguez Mendigutía, con semejante historial, venga a Panamá.
Pero sus voces no acallan situaciones que a toda vista, a los ojos del hemisferio, son atropellos y vulneraciones de los derechos humanos, como el caso del encarcelado alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
El mensaje es tender puentes. El mensaje es decirle, en este caso, por ejemplo, a los presidentes que generosamente y democráticamente entraron a sus países como presidentes y salieron como presidentes democráticos. Esto le da un peso político importantísimo, aunque desde el gobierno lo pretendan minimizar. No importa lo que allá puedan querer hacer o decir, lo importante es que en el mundo entero se han alzado miles de voces en contra de esta atrocidad que estamos viviendo en el país.
El escenario del foro de la sociedad civil también ha servido para expandir lo que el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, ha calificado como un sisma.
Eso ha generado un tsunami político, un terremoto político, porque hemos visto cómo de una manera inmediata se han solidarizado todos los alcaldes de América Latina y del mundo.
Gobiernos y sociedad civil buscan en Panamá un consenso que será muy difícil de lograr. Pero como lo señala una de las más reconocidas protagonistas de uno de los casos de vulneración a los derechos fundamentales, esto es lo que espera de la Cumbre de las Américas.
Lo importante no es que sea hoy o un segundo después, sino que sea.
Lina Correa, para La Voz de América.
Pasamos a otro punto de Panamá. Allí se encuentra Yoconda Tapia, también enviada especial de La Voz de América. Ella dialogó brevemente con la vicepresidenta panameña Isabel Sanmalo acerca de la agenda política que incluye a Cuba y Venezuela.
Muy contento Panamá de tener la gran oportunidad de ser el país anfitrión de la séptima Cumbre de las Américas, de recibir aquí a 35 países del continente representados a través de sus sociedades, juventud, sociedad civil, empresarios y también, por supuesto, y sobre todo, jefes de Estado y de gobierno.
El compromiso de Panamá con la agenda política, especialmente Cuba y Venezuela.
El compromiso de Panamá es ser ese buen anfitrión que permite a sus invitados tener un debate de altura que propicia el diálogo, que propicia la convergencia y el entendimiento sobre todo.
La Voz de América tendrá amplia cobertura sobre la Cumbre de las Américas en Panamá. El jurado declaró a Sohar Tsarnaev culpable de los 30 cargos a los que enfrentaba por los bombazos en la Maratón de Boston de 2013, que mató a 3 personas y provocó 264 heridos. Tras llegar al fallo, los mismos miembros del jurado escucharon una segunda ronda de pruebas antes de determinar si Tsarnaev es sentenciado a muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tsarnaev, de 21 años, colocó 2 bombas caseras junto con su hermano mayor Tamerlan cerca de la línea de meta el 15 de abril de 2013. Entre los 30 cargos federales se encuentra el asesinato de un oficial de policía 3 días después del atentado a la maratón y lanzar artefactos explosivos durante un tiroteo con las autoridades en un barrio residencial. De los 30 cargos, 17 pueden ser castigados con pena de muerte. Esta mañana, antes de llegar al fallo, el jurado pidió al juez aclarar 2 términos legales antes de comenzar un segundo día de deliberaciones. En North Charleston, Carolina del Sur, un oficial de policía blanco fue acusado del asesinato el martes tras aparecer en un video disparando por la espalda a un hombre negro aparentemente desarmado o inerme mientras escapaba. El individuo, identificado como Walter Scott, de 50 años, falleció producto de las heridas. El oficial Michael Slager, de 33 años, había dicho que temía por su vida debido a que supuestamente Scott tomó un arma de aturdimiento después de una parada de tráfico el sábado. El video, sin embargo, muestra al oficial disparando unas 8 veces al sospechoso. El alcalde de North Charleston, Kate Dumi, en conferencia de prensa, habló de lo sucedido.
This has been a horrible tragedy within our community.
Esta ha sido una horrible tragedia dentro de nuestra comunidad. Hay 2 familias que han sido afectadas enormemente por lo ocurrido, tanto las familias de las víctimas como las del oficial. El alcalde agregó que en el futuro los oficiales tendrán que llevar cámaras en sus cuerpos y que la investigación ha sido transferida a autoridades especializadas de Carolina del Sur. Aquí en Washington, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que no ha hablado con el presidente Barack Obama al respecto, pero que el mandatario está al tanto. El video es terriblemente fuerte para ver y creo que esa es la clase de respuesta humana que hemos visto de la población en todo el país. Lo otro que pasó por mi mente y creo que por la mente de otros que se han enfocado en este asunto durante el año pasado o un poco más, es el impacto que ha tenido la evidencia de video, sobre todo en lo que se refiere a la investigación. El tiroteo se produjo después de otros incidentes similares involucrando agentes de policía utilizando fuerza letal en Nueva York, Cleveland, Ferguson, Missouri y en otras partes del país. Las muertes han provocado un debate nacional sobre si la policía es demasiado rápida en utilizar la fuerza, sobre todo en los casos de los hombres afroestadounidenses. Como gobernador Tim Kaine ha sido un campeón de las minorías y entre ellas los inmigrantes. Hoy, como senador, continúa la lucha por los que más lo necesitan, como nos informa Juan Pablo Sarruc.
Para el senador demócrata Tim Kaine, aquí en Virginia, ayudar a la comunidad hispana y el tema de inmigración son 2 cosas particularmente muy importantes dentro de su agenda. El día de hoy visitó una organización sin fines de lucro que tiene como meta principal ayudar a la comunidad hispana aquí en el estado de Virginia a encontrar un mejor futuro.
Como gobernador, Tim Kaine tomó medidas para ayudar a propietarios que tenían dificultades debido a la crisis de la vivienda, incluyendo un número desproporcionado de minorías, y luchó contra medidas discriminatorias que intentaron impedir que residentes tuvieran acceso a servicios o información en español. Hoy, como senador, continúa la lucha por la prosperidad. A lo largo de su carrera en el sector público y privado, Tim Kaine ha luchado activamente por la igualdad de derechos y oportunidades, el crecimiento económico y la excelencia en la educación. Él también apoya una reforma migratoria integral. El senador visitó la organización sin fines de lucro La Cocina en Virginia, que ayuda a combatir las causas del desempleo y el hambre mediante un programa bilingüe de capacitación culinaria. El objetivo es preparar a personas desempleadas de grupos minoritarios para carreras dentro de la industria de servicio de alimentos. Kaine cree que empoderar a la comunidad latina beneficia a la economía de Estados Unidos.
Es una buena cosa para Virginia que la población latina está creciendo cada día, porque gente como esos estudiantes son líderes y necesitan oportunidades, pero con oportunidades pueden ser líderes para toda la comunidad.
El senador demócrata cree que la fuerza económica de Virginia y su competitividad internacional se han visto reforzadas por la habilidad y el talento de la gente de todas partes del mundo que viene a este país. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Hay más información a fondo. Un juez federal de Texas continúa oponiéndose a levantar las restricciones que penden sobre la orden ejecutiva del presidente Barack Obama sobre migración. El juez de distrito de Estados Unidos, Andrew Hannon, el mismo que atendió la petición realizada por 26 estados contrarios a la iniciativa de Obama, ahora rechazó suspender su decisión del 16 de febrero. Esta fue la reacción del portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. El hecho es que el presidente anunció políticas de sentido común para ayudar a ofrecer mucha responsabilidad que es necesaria en nuestro roto sistema de inmigración. El impacto de estos cambios podría fortalecer nuestra economía y mantener segura a nuestra comunidad, y es por eso que ustedes vieron los argumentos presentados en este caso de apoyo a la medida ejecutiva del presidente Obama por parte de autoridades locales en todo el país, incluso de algunas comunidades ubicadas en estados con gran concentración de inmigrantes. El secretario de prensa de la Casa Blanca agregó que todavía hay confianza en los argumentos legales que se están presentando y que seguirán presionando por el caso a nivel del Quinto Circuito. El fallo del juez de Texas confirma que el gobierno de Obama tiene prohibido temporalmente permitir que hasta 5 millones de personas que viven de forma irregular se queden en el país. El Departamento de Justicia apeló a un tribunal superior, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, para retirar la medida dictada por Hannen. Está previsto que la vista para escuchar los argumentos de ambas partes al respecto se celebre el 17 de abril. En su fallo del martes, negando la petición de Washington, Hannen dijo que el gobierno no había mostrado ninguna razón creíble por la que esta directiva necesite una aplicación inmediata. La Casa Blanca no realizó comentarios de inmediato. Hay más información a fondo desde La Voz de América en Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los más poderosos grupos del narcotráfico en México, dos días después de que fueran señalados de estar detrás del asesinato de 15 policías en el atentado más mortífero contra fuerzas de seguridad en un solo hecho del que se tenga registro reciente. La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero, adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, agregó el jueves a una lista especial de narcotraficantes al cártel Jalisco Nueva Generación y a un grupo aliado identificado como los Queenies, con lo cual prohíbe que ciudadanos de Estados Unidos realicen negocios con ellos y también congela sus activos. Estas dos organizaciones han expandido rápidamente su imperio criminal en los años recientes a través del uso de violencia y la corrupción, dijo John Smith, director a cargo de esa oficina de control, citado en un comunicado del Tesoro de Estados Unidos. Se ubican entre las más poderosas organizaciones de tráfico de drogas en México, aseguró. El organismo estadounidense señaló que además de Jalisco, ese grupo ha extendido sus operaciones a por lo menos 7 de los 31 estados del país. Analistas mexicanos consideran que esa organización creció a la par de que las autoridades daban importantes golpes a grupos rivales como los Caballeros Templarios y los Zetas. La noche del lunes, los policías fueron emboscados en una zona serrana del estado occidental de Jalisco por sicarios que mataron a 15 de ellos e hirieron a 5 más. Las autoridades apuntan a Nueva Generación de estar detrás de los ataques en represalia por golpes de las autoridades a su organización. Hacemos una breve pausa, ya regresamos.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to. So
los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Seguimos con más información en A Fondo. Tendremos, como ya saben, amplia cobertura de la Cumbre de las Américas con nuestros enviados especiales a la capital panameña. El Departamento de Estado afirma que esta Cumbre de las Américas en Panamá es el momento perfecto para mirar hacia el futuro y lograr beneficios para toda la región y no para discutir problemas bilaterales como sucede entre Estados Unidos y Venezuela. Así lo aseguró el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, John Feely, en una entrevista con nuestra colega de La Voz de América, Yoconda Tapia.
Nosotros tenemos grandes expectativas, francamente, porque vemos que estamos ante un acontecimiento histórico. Es la primera vez en 20 años de cumbres cuando vamos a tener 35 líderes rodeando la mesa, convocado por el anfitrión, el presidente Varela de Panamá.
Seguro. Estados Unidos-Venezuela, esa relación tan tensa en este momento y obviamente el encuentro en la Cumbre de las Américas. ¿Qué anticipa usted lo que vaya a pasar en ese rubro?
La cumbre es de 35 países y los temas y el tema, el temario, prosperidad con equidad, es de interés para todos. Si el presidente Maduro lleva ese tema a la mesa, nosotros y mi presidente, mi secretario de Estado, están bien dispuestos a contestar. Pero digo, eso es un tema bilateral, no es un tema de la cumbre.
Bueno, y esta oportunidad de la Cumbre de las Américas le da al presidente Obama la situación factible de mostrarle el interés de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Esto se reitera, ¿verdad?
Sí, hay un elemento de, digamos, simbolismo en la presencia del presidente Obama, 2 días completos en la región. El presidente va a pronunciar su visión, que es muy clara, que sin la democracia, sin la participación, no hay prosperidad, ni mucho menos equidad.
Más sobre la Cumbre de las Américas en La Voz de América, voanoticias.com, también por radio y por televisión. Nuestros enviados especiales tendrán amplia información. El ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Milos Alcalay, dijo a La Voz de América que el arresto del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ha generado respaldo de alcaldes de todo el continente.
La gota que derramó el vaso ha sido precisamente el atropello contra Antonio Ledezma, un alcalde de la capital reelecto. Y eso ha generado un tsunami político, un terremoto político, porque hemos visto cómo de una manera inmediata se han solidarizado todos los alcaldes de América Latina y del mundo. Hemos visto cómo en la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas todos los alcaldes de izquierda, de centroizquierda, de centro, se han pronunciado en contra de las medidas contra Antonio Ledezma. Hemos visto cómo el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos se ha pronunciado. Y eso efectivamente es lo que muestra toda esa represión permanente.
El ex embajador venezolano Milos Alcalay habló con La Voz de América en Panamá, donde se encuentra para asistir a la Cumbre de las Américas. Tenemos más sobre este tema con 2 invitados especiales del programa Foro Interamericano que dialogaron con Patricia Dalmasí. Luis Montes, experto en política y asuntos públicos de Latinoamérica, y Carl Mitcham, director del Programa de las Américas del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales. Este es el diálogo.
Carl, para no perder a Sudamérica, pero ¿sigue Estados Unidos o debe Estados Unidos preocuparse con los miembros del ALBA en momentos que económicamente el poderío venezolano por medio de las subvenciones petroleras no está ahí?
No está ahí, es de verdad lo que yo creo que es importante. Estados Unidos sigue siendo el inversionista más grande en Sudamérica, punto. Aunque China ha crecido bastante, creo que es el número 1 inversionista en Brasil, es verdad, pero Estados Unidos es de manera clara el inversionista más grande. Creo que es importante hablar de las implicaciones de lo que significa una crisis en Venezuela. Eso sí que es importante. Venezuela no es capaz de mantener esos compromisos con los países de Centroamérica y del Caribe. ¿Y qué es lo que significa eso para esas economías? ¿Qué significa eso en cuanto a los temas de energía? ¿Le están dando energía a estos países? ¿Qué es lo que pasa si no pueden hacer eso? ¿Ah? Y por eso Estados Unidos creo que también está preocupada y está tratando de coordinar con países en Centroamérica. Va a ir a visitar a Jamaica el presidente antes de ir a la cumbre y creo que es una señal de una reorientación de Estados Unidos. Estados Unidos ya no depende tanto de petróleo de Venezuela tampoco. Ahora, con la revolución del fracking, con la producción más grande de petróleo en Estados Unidos, se está independizando en cuanto a este tema. Entonces, creo que eso también le quita algo a Venezuela. Venezuela está sola como un barco sin un puerto en esta situación, su economía fallando, la situación política fallando. Entonces, creo que la preocupación de la región y de esta conversación debería ser, ¿qué es lo que pasa cuando Venezuela estalle? Si va a dejar la embarrada, como se dice, en la región, y cómo se va a poder proteger la región de esa situación.
¿Y cómo se va a proteger la región de esa situación y que muchos líderes han hecho caso omiso o no necesariamente han tratado de ayudar? Y esa es una de las críticas que le hace la oposición en Venezuela a los presidentes latinoamericanos. Luis.
Definitivamente ha habido un doble estándar al momento de evaluar la situación en Venezuela. Los atropellos a los derechos humanos que ha hecho Nicolás Maduro contra la oposición política son reprochables, y muchos de estos países en Latinoamérica simplemente se han quedado, es un silencio cómplice el que han mostrado, o simplemente o en algunos casos han incluso emitido comunicados a favor del gobierno venezolano, que los hace todavía aún más culpables. Esto creo que es algo que se debe cambiar. Comparto con Carl que el hecho de que Estados Unidos esté tratando de enmendar las relaciones en Sudamérica no tiene que callarles o mantenerlos alejados del tema de derechos humanos en Venezuela. Creo que debe de ser eso señalado, remarcado. Y a la vez prepararse bien, como lo está haciendo Estados Unidos ya con acercando lazos con CARICOM y con Centroamérica.
¿Está Estados Unidos, crees tú, enmendando y va a continuar firme en cuanto a este tema de los derechos humanos?
Sí, yo creo que sí, en particular por la historia que tiene la región. O sea, hemos tenido gobiernos autoritarios de derecha violando derechos humanos en la región por mucho tiempo. Ahora hay un gobierno de izquierda haciendo lo mismo. Hay que tener el mismo tipo de preocupación. De izquierda o derecha, los abusos contra los derechos humanos son malos y toda la región debería estar preocupada en cuanto a este tema.
Programa de Foro Interamericano, Patricia Dalmasí, su conductora en La Voz de América Televisión, dialogando con Luis Montes, experto en política y asuntos políticos de Latinoamérica, y Carl Mechan, director del programa de las Américas. Y un nuevo sondeo realizado por el Colegio Marista para la cadena NBC evidencia que la mayoría de los estadounidenses aprueba las nuevas relaciones con Cuba y las sanciones de Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Venezuela. Los detalles con Alejandro Marcano.
Para algunos expertos no es sorprendente que la mayoría de los estadounidenses apoye el restablecimiento de las relaciones con Cuba.
Para el que no conoce los detalles de la relación entre Cuba y Estados Unidos, parece normalmente una cosa obvia, una cosa buena, una cosa lógica, un paso natural.
Y quizás esta pueda ser la explicación por la que, según la encuesta, un 59% de los entrevistados aprueba el proceso para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, mientras que entre los hispanos esa aprobación baja un 3% y se ubica en un 56%.
Yo creo que los cubanos han sufrido demasiado abajo de su gobierno y necesitan como que un poquito de ayuda para ella poder mover al delante.
El sondeo, que fue realizado desde mediados de marzo hasta la fecha y que consultó a 1.446 personas, parece reflejar, según otros catedráticos, una tendencia generalizada sobre el tema.
Las encuestas desde el año pasado para acá han venido mostrando una tendencia mayoritaria a favor del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.
El estudio realizado por el Colegio Marista también mostró un respaldo del 52% de los hispanos a las sanciones decretadas por el presidente Barack Obama contra la represión a la oposición en Venezuela, mientras que en general el porcentaje se reduce al 50%.
La gente va a darse cuenta de que, volver a darse cuenta de que el gobierno de Maduro es uno de los gobiernos más autoritarios en la historia de Venezuela desde el 58 para acá.
El sondeo también revela que la mayoría de los estadounidenses, entre ellos 81% de los hispanos, quieren que se promuevan en Estados Unidos medidas migratorias. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Los inventarios de petróleo en Estados Unidos subieron en casi 11 millones de barriles la semana pasada, la mayor alza en 14 años, en medio de mayores importaciones, mientras que los de gasolina subieron inesperadamente y los de destilados cayeron, mostró el miércoles un informe de la gubernamental Administración de Información de Energía. Las existencias de crudo subieron en 10,9 millones de barriles en la semana que va hasta el 3 de abril a 482,4 millones de barriles frente a las expectativas de analistas de un alza de 3,4 millones de barriles, según la agencia. Las existencias de crudo en Cushing, Oklahoma, el punto de entrega de los contratos en Estados Unidos, subieron en 1.232 millones de barriles, también un aumento mayor al esperado. Los precios del crudo en Estados Unidos ampliaron sus pérdidas en hasta $2 por barril tras los datos. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este programa de A Fondo. Recuerden que tendremos amplia información de la Cumbre de las Américas con nuestros enviados a Panamá. Nos han acompañado en la producción Margo Trovinger, nuestro ingeniero de sonido, a esta hora John Ellison, y ante los micrófonos Tony Cano. Los dejamos con música. Se trata de Uptown Funk, es el nombre de la canción, con Mark Ronson y Bruno Mars. Por cierto, está prácticamente empatado con el segundo en la lista de los 100 más calientes de Billboard. Así que, feliz noche. Disfruten de esta canción.
This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Stop. Wait a minute.
Fill my cup, put some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. A dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you.
'Cause Uptown Funk don't give it to you.
'Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance.
jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck,